Hola las amigas de Revelación. Hola Cristi, yo sé que tú estás en el jardín en este momento y que lo vas a escuchar más tarde. Y las otras amigas no tengo idea, pues. Pero bueno, no importa, cada cual lo puede escuchar en el momento en que más le plazca, que tenga más tranquilidad en realidad. Estamos a 19 de septiembre, estamos en Fiestas Patrias, aquí en Maitencilla. En Maitencillo no pasa nada, está todo muy tranquilo y la verdad es que es un día precioso con un viento tremendo, pero muy tranquilo para poder grabar, está estupendo. Yo pensé que a lo mejor no iba a poder hacerlo por el ruido, la música y todo eso. Nada, nada, no hay un alma. Ya, hice un pequeño paréntesis. Comencemos. Ustedes saben que yo empiezo primero con un recuento. Y la verdad es que mi recuento de hoy va a comenzar mucho antes, con el levantamiento. El levantamiento. Ustedes ya saben de qué se trata. Bueno, algunas a lo mejor no. Pero bueno, van a ir aprendiéndolo por el camino. Nosotros hablamos, al principio hablamos de la presentación del Señor, de quién era el que daba esta revelación. Enseguida presentamos lo que el Señor le pide a la iglesia en este momento y en todo, durante toda la historia de la iglesia en realidad. Y el capítulo 4, a ver, perdón, no hago más que comenzar y ya me interrumpieron ya. Es que me estaban avisando que parece que se escucha mejor cuando pongo el micrófono un poquito más lejos. A ver, sí, lo vamos a poner un poquito más lejos entonces. Bueno, lo que les estaba diciendo que en el capítulo 4, cuando comienza, le dicen a Juan, le dicen que suba, suba aquí, ¿cierto? Y nosotros comprendimos que se lo llevan al cielo para que vea lo que va a suceder y vea la visión, la vea desde arriba, ¿cierto? Esa subida de Juan representa un poco o totalmente, mejor dicho, el levantamiento de la iglesia, el levantamiento de los justos, el levantamiento de aquellos que ya pertenecen a Jesucristo. Es cierto que hay unas cuantas, varias teorías en las cuales el levantamiento puede ser antes de la gran tribulación, durante la gran tribulación o después o al final de la gran tribulación. Se ha discutido mucho sobre el problema, pero mirando el resto de la palabra, se puede llegar a la conclusión de que va a ser un poco antes o justo antes de la tribulación o justo en el comienzo de la tribulación. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Por el carácter de Dios y quiénes somos nosotros. El carácter de Dios. Dios es un Padre amoroso. Y desde el principio de la creación, el Señor trata a sus hijos no de la misma manera de los rebeldes y de las personas que no lo conocen. Él quisiera que todos fuéramos sus hijos, pero no lo somos, porque hay muchos que no hemos adherido a lo que Él pide, que es tener fe en Jesucristo y fe en la salvación del Señor. Y es por eso que Él sigue insistiendo, porque Él quisiera que todos fuéramos sus hijos en realidad. No va a ser posible, porque hay muchos que lo van a rechazar, pero los que ya son sus hijos, Él los trata de forma diferente. Y hay, no sé, yo digo, ya por el carácter de Dios, ustedes podrían imaginarse, si yo tengo un hijo, por muy mal que se porte, por muy mal que se porte, si es mi hijo, sigue siendo mi hijo hasta el final, ¿cierto? Y él puede vivir en mi casa hasta el final. Y yo me lo voy a llevar hasta el final. Si no es mi hijo, bueno, el extranjero que se queda afuera, ¿no? Ya con ese ejemplo, es bien burdo si ustedes quieren, pero ya con ese ejemplo ustedes podrían comprender que el Señor no nos va a dejar aquí en un lugar totalmente caótico en el cual van a pasar muchas cosas, ¿cierto? Pero esto no solamente por el carácter de Dios, por lo que yo me imagino del carácter de Dios, sino por lo que Él nos ha mostrado a través de toda la historia, de cómo es su carácter y cómo trata a los suyos, ¿ya? Y ya cuando tratamos sobre el levantamiento en este momento en que Jesús le dice a Juan que suba para que vea lo que va a suceder en la tierra y lo que está sucediendo en el mismo momento en el cielo, y le dice a Juan que suba, ya en ese momento nosotros habíamos hablado de varios ejemplos. Yo les voy a recordar algunos que son prefiguraciones del levantamiento nuestro, ¿ya? Noé, por ejemplo, en que Dios decidió la destrucción de todos los seres humanos, menos el de él y su familia. El Señor advirtió, 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 no hubo cambio en el comportamiento ni en la manera de pensar de la gente. La siguiente siguió mala e idólatra. Y Noé construyó el arca según la orden del Señor, se subió él, se subieron los suyos, las puertas las cerró Dios desde afuera y se salvaron. Ahí ya tenemos un ejemplo de el levantamiento. Lot, el sobrino de Abraham, él se fue a vivir a una ciudad, él eligió de irse a vivir a una ciudad que resultó ser un desastre en Sodoma y Gomorra, en una de las dos. ¿Cierto? Y resulta que la cosa estaba tan fea y tan mala y tan podrida en esas ciudades que Dios vio lo que estaba sucediendo y decidió destruir esas dos ciudades. Pero no iba a destruir a los suyos. Eso es lo que queda claro. Entonces viene el ángel y advierte a Lot. Bueno, la historia es larga y es tan linda. Deberían leerla, es tan linda. Viene un ángel a advertir a Lot y le dice que tiene que salir de la ciudad, él con su esposa y con sus hijos, salir de la ciudad porque va todo a ser destruido. La verdad es que los yernos de Lot no quisieron, se quedaron, fueron destruidos. La mujer de Lot como que no creyó mucho la cosa y echó de menos su ciudad, miró para atrás y se convirtió en estatua de sal, ¿cierto? Pero él y sus dos hijas se salvaron. Apenitas se salvaron, pero justito, 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 pero se salvaron, ¿ya? Otra de las prefiguras sobre el levantamiento. Una de la cual no hablamos el otro día fue lo de la prostituta Rahab de Jericó. Cuando llegó el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, no, todavía no, el pueblo hebreo, cuando llegó y quiso, venía de vuelta de los 40 años en el desierto y iban a entrar en tierra de Israel, ya la reputación de los israelitas los había precedido. Y cuando llegaron cerca de Jericó e iban a tomar la ciudad, de la cual hablamos la semana pasada, nomás de lo de las trompetas y de que, etcétera, del silencio y de los gritos que dieron después. Pero lo que yo quería decirles ahora sobre ese mismo hecho es que antes de que llegara el pueblo, se fueron enviados espías a esa ciudad, para ver qué clase de ciudad era y cuáles eran sus puntos débiles para poder destruirla. Los espías no descubrieron nada, se dieron cuenta que en realidad era indestructible, porque sus murallas eran muy fuertes. Pero los pillaron y tuvieron que esconderse. Y una mujer, una prostituta que vivía en los muros de la ciudad, ustedes saben que los muros de la ciudad eran tremendamente anchos, o sea que habían habitaciones sobre los muros, esta mujer sabía que esos dos espías pertenecían al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, y que ese pueblo venía a salvar al que quisiera ser salvo en realidad. si se adherían a ellos. Entonces Rahab creyó eso y escondió a estos dos espías, los escondió y le dijo: mire, yo los escondo y los voy a hacer salir de aquí a escondida. Pero, por favor, cuando ustedes vengan a destruir la ciudad, por favor, no me destruyan a mí y a mi familia. Entonces los espías le dijeron: mira, cuando volvamos con todo el pueblo, tú pon un cordón rojo colgando desde tu ventana por el exterior del muro. Y nosotros vamos a saber exactamente dónde está tu casa. Y nosotros, cuando vengamos a destruir la ciudad, ese lugar no lo tocaremos y tú serás salva. Y fue exactamente lo que sucedió. Después de cada vuelta, una vez cada día, después las 7 vueltas en el último día y los gritos del pueblo de Israel, cuando el Señor se los ordenó, cayeron las murallas, esas tremendas murallas, cayeron, pero no cayó el lugar donde estaba la casa de Rahab y se salvó ella y toda su familia. Otra de las prefiguras del levantamiento, ¿ya? Bueno, un detalle de esta historia de Rahab es que le dijeron que pusiera un cordón rojo, rojo, color sangre, que prefigura la sangre del cordero. La misma sangre del cordero que pusieron los israelitas en los lindeles de las puertas antes de salir de Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando Dios les dijo a través de Moisés que había que poner sangre de un cordero en los lindeles de las puertas y cuando pasara el ángel de la muerte, no los iba a tocar a los que tuvieran esa marca alrededor de las puertas. Otra vez, la sangre. Y esa sangre los cubre. Entonces, ahí llegamos a lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros los cristianos hemos recibido la sangre de Cristo, ¿cierto? Si yo soy una verdadera cristiana, si yo he recibido a Cristo en mi corazón, si yo le he dicho, entra en mi corazón a través de tu espíritu, entra en mi corazón y sé mi Salvador y mi Señor y perdóname todos mis pecados, Él entra en mi corazón y su sangre preciosa me lava y me cubre. Ya. Entonces, estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Si hay prefiguras en el Antiguo Testamento de que la sangre cubre, con mayor razón la sangre de Jesucristo, ¿cierto? No se ve, pero ella nos cubre y ella nos protege, ¿ya? Entonces, cuando el Señor venga a mandar todas esas cosas terribles sobre la tierra, porque necesita probar al mundo, nosotros no vamos a estar, porque vamos a estar cubiertos por su sangre y vamos a ser liberados por el Cordero, sacándonos de aquí. Bueno, aquí les voy a leer un solo versículo que nosotros lo leímos en la segunda clase, creo. Hay muchos versículos, muchos pasajes que testifican de esto. Pero el que leímos de Apocalipsis 3, cuando le habla a la iglesia de Filadelfia, con eso ya tenemos clarísimo de lo que va a pasar con nosotros. Se los leo. Dado que has obedecido mi mandamiento de perseverar en mi palabra, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Ya más claro, imposible. Si nosotros obedecemos su palabra, en que Él nos dice que perseveremos en ella, en obediencia y en la fe, de hecho, porque Él dice que nosotros somos salvos por fe, perseveremos en creer que somos salvos por fe, que no tenemos que hacer 20.000 cuestiones para ser salvos. Si somos salvos, somos salvos, ¿ya? Tenemos que perseverar en eso, en el hecho de creer que Él ya nos salvó y que su sangre ya nos protege. Entonces, ahí Él dice, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Y el gran tiempo de prueba es la gran tribulación, de la cual estamos estudiando en este momento en que son como 12 capítulos. Sí, son como 12 capítulos. Son muy largos y está todo en detalle. Pero el problema que se produce es, por ejemplo, con las cosas que están pasando en el día de hoy. Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo dice esa palabra? Advertencias, eso, son advertencias. Todo esto que está pasando en el día de hoy y que se pone feo y que se pone feo y que se pone feo son advertencias. Señor nos dice, ponte las pilas conmigo, no queda mucho tiempo, ponte en buenas conmigo para que tú puedas tener mi pasaporte, que es su sangre preciosa y su espíritu en nuestro corazón, y te puedas ir cuando yo venga a buscar a los míos, a los justos. Esas son las advertencias. Y es como en el Antiguo Testamento cuando el Señor decía al pueblo de Israel, le decía que es su pueblo elegido, le decía, pero arrepiéntete de tus pecados, tú sabes qué es lo que yo te pido, qué es lo yo que te digo que tengas que hacer, lo que no tengas que hacer, cómo pensar, cómo alabarme, cómo honrarme. Yo te lo he dicho de mil maneras diferentes y los profetas te lo han dicho de mil maneras diferentes. Entonces ponte las pilas conmigo y arrepiéntete de tus pecados. Y de esa manera yo no voy a enviar todas esas cosas terribles que yo les prometí que les iba a enviar si no se arrepentían. Y ustedes ven que en el Antiguo Testamento cuántas veces el Señor tuvo que castigar y tuvo que probar a su pueblo porque no le hacían caso simplemente. Entonces, en el día de hoy el Señor nos dice a nosotros lo mismo. A nosotros nos dice los cristianos, es cierto, mucha gente dice, hay que prepararse. Sí, hay que prepararse, pero ¿cómo prepararse? Si yo estoy en Cristo, si yo ya soy salvo, el pasaporte lo tengo. O sea que yo me voy a ir. Pero en lo que yo tengo que estar preparado como cristiano es en mi vida diaria. Porque es cierto que como nosotros vemos, que las cosas se están poniendo feas, se pueden poner bastante más feas para nosotros también. A lo mejor no. A lo mejor no, porque ya estaban bastante feas en otros lugares y a lo mejor para el Señor eso ya es suficiente. Como en África, por ejemplo, como en los países musulmanes, como en Corea, ya hemos hablado varias veces, en esos lugares la cosa está tan fea con los cristianos, que a lo mejor el Señor va a tener compasión y nos va a llevar. Pero nosotros nos tenemos que preparar en el sentido de que tenemos que estar listos hoy. Hoy, no mañana. Hoy tenemos que estar listos. De hecho, si yo pienso que a lo mejor salgo a la calle y me atropella a un auto, yo tengo que estar listo para encontrarme con él. Y tengo que estar contento de que me voy a encontrar con él. Es de eso se trata. Y además, si se pone fea la cosa, es probable que tengamos un poquito más de pruebas, pero no van a ser nunca, jamás van a ser las pruebas que van a tener los que van a vivir durante la gran tribulación. Eso que les quede claro, no van a ser esas pruebas, porque esas pruebas vienen para probar a los que le pertenecen al mundo, no a los que le pertenecen a Jesucristo. Eso, por favor, que les quede claro. Es cierto, por ejemplo, durante el tiempo del comunismo, las pruebas que vivieron los cristianos en esa época fueron absolutamente horrendas. Un pastor, no sé si ustedes lo conocen, algunos de ustedes puede ser que lo conozcan de oídas, el señor Richard Wurmbrand, estuvo 14 años en prisión en los países del este, en Rumania, de hecho, por ser cristiano. Les voy a decir una de las torturas que a él le hacían, una, porque durante 14 años se podrán imaginar si no inventaron cosas. Los amarraban en el suelo en una cruz y después venían todos los otros presos que estaban por ahí, que eran los maluros, y los guardianes venían y hacían sus necesidades encima de ellos y en su cara. Ya con eso, yo creo que tenemos suficiente, ¿eh? Y eso es lo que él cuenta. Hay otras cosas que él no cuenta de lo que él sufrió. Es cierto que él escribió un librito chiquitito que yo se los podía leer un día, después que terminemos este estudio, sobre la actitud a tener en los momentos de sufrimiento. Es cierto que nosotros aquí en el Occidente no, como cristianos, estamos un poquito dormidos y por eso que hay pastores y hay curas que están diciendo, por favor, prepárense. Sí, porque estamos medios dormidos. Creemos que tenemos fuerza para hacerle frente a los problemas que van a venir cuando venga un poquito más de persecución, y la verdad es que no tenemos. Y el problema es que no estamos frente a grandes cosas que haya que hacerle frente ahora. Son las pequeñas cosas del día de hoy. Las pequeñas obediencias que el Señor nos pide en el día de hoy son esas las que nos preparan para el día en que vamos a tener más tribulación. Esas, las pequeñas cosillas, que son detalles, detalles de cómo trato a mi vecino, cómo trato a la otra persona que está aquí al lado, con qué pensamientos me levanto en el día de hoy. Bueno, tantas cosas. Ustedes saben, si el Espíritu Santo nos va inspirando y mostrándonos a medida que vamos leyendo su palabra, nos va mostrando qué es lo que tenemos que arreglar, en qué tenemos que ponernos las pilas un poquito más, qué tenemos que dejar de lado. Miren, es tontera. El otro día yo pensaba en una planta que yo planté afuera y me la robaron. Me dio pena, en realidad. Me dio pena porque es alguien del barrio. Una planta preciosa que había puesto, que estaba bien ahí, que quedaba muy bien. Me dio pena, pero podía haberme dado rabia. Podía haber yo salido a buscar en el barrio, sí, perfectamente, podía haber salido a buscar en el barrio quién me había robado la planta, ¿cierto? Yo podía haberle dicho, Señor, por favor, condénalo con el infierno o por lo menos que se quiebre una pata, el que me robó la planta. Todos esos pensamientos a uno se le pueden venir, ¿cierto? Indudablemente que la tentación estuvo de tener rabia. No, no me dio rabia. Gracias a Dios, la pena fue más grande porque son vecinos y me sentí traicionada en realidad. Oiga, es una planta y quizás con cuántas otras cosas nos puede suceder. Todos los días nos sucede algo. Todos los días nos sucede algo en que tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. Pero para eso tenemos que conocerla. Entonces, pongámonos las pilas, y sigo poniendo, diciendo, pongámonos las pilas. Sí, enchufémonos realmente en conocer la palabra del Señor y conocerlo a Él, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, eso en lo del recuento, lo primero era sobre el levantamiento. Entonces, todo lo que estamos viendo en este momento son cosas terribles que no nos van a suceder a nosotros. Pero la única manera de que ustedes, y que yo también, porque es una lucha para mí también, no nos contaminemos con ese tipo de pensamiento paranoico de que, ay, va a pasar esto, ay, va a pasar lo otro, ay, mira cómo se parece. Lo único que nos saca de ahí es adorar al Señor, leer su palabra, darle gracias, cantar. Y proclamar la victoria de Jesucristo y leer todos esos pasajes maravillosos en que el Señor nos habla de su gloria, nos habla de sus promesas y darle las gracias por todas las promesas que nos ha dado y que ya ha cumplido y todas las promesas que nos ha dado y que todavía no cumple, pero que va a cumplir porque Él cuando te da una promesa, la cumple, ¿ya? Entonces llenarse de todas esas cosas lindas del Señor para que no nos pongamos paranoicos y pensemos que estas cosas nos pueden suceder a nosotros, ¿ya? Bueno, entonces terminamos con el levantamiento y un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos el capítulo 7 y el capítulo 8. El capítulo 7, otra vez nos encontramos con esos guiñitos del Señor en que nos muestra lo que está, cómo está visto del cielo, ¿ah? Y cómo uno ve la gloria del Señor a través de lo que Él nos muestra del cielo. Y lo que vimos en el capítulo 7 era la presentación de las personas que se iban a convertir durante la gran tribulación. que a pesar de que el Espíritu Santo ya no está en personas, porque nosotros ya no estamos, el Espíritu Santo va a seguir actuando en forma puntual, en forma precisa en diferentes personas. Y entre los judíos, de eso vamos a hablar en capítulos posteriores, más en detalle. Vamos a hablar, por ejemplo, de los 144.000 judíos que se van a convertir y que son ellos, yo les decía, no sé si la semana pasada, les decía la unción del Espíritu Santo que van a tener ellos para poder convencer a través del Espíritu Santo que ellos tienen, convencer a mucha gente de que están en pecado, que tienen que arrepentirse y recibir a Cristo para que, ya que no se fueron con los otros cristianos, por lo menos mueran y después se vayan al cielo. Porque de hecho, una de las cosas que el Señor nos quiere mostrar con todas estas pruebas y estas cosas horribles es un preámbulo del infierno. Es la entradita nomás. Es nada más que abrir la puerta y sentir los olores de azufre al otro lado. Nada más, porque el infierno es mil veces peor que eso. ¿Ya? Entonces la gente quiere que todavía, incluso durante la gran tribulación, haya gente que se convierta y venga a Él y no sea llevada al infierno. Si el Señor no quiere que nosotros, que nadie se vaya al infierno, solamente que evidentemente va a haber gente que no va a querer recibirlo, eso está claro. Yo conozco una persona que toda su familia cristiana, el papá de una amiga, era medio satánico el viejo. Era bien, bien, bien infeliz el pobre. Pero pucha que le teníamos compasión a ese viejo. Eran iglesias completas allá en Suiza, en Ginebra, orando por este caballero que estaba con un cáncer terminal y que sufría, pero sufría los horrores. Pero él no quería ir al hospital porque decía que los médicos le iban a envenenar. Imagínense el estado que estaba. Durante meses y meses, y de hecho su jardinero, el jardinero que tuvo durante 40 años, era cristiano, y él y su familia oraban por él. Y este caballero, hasta el último día de su vida, odió a los cristianos, odió todo lo que tuviera olor a cristianismo. Fue terrible. Y en el momento en que se murió, él abrió los ojos como si viera algo aterrador. Miró, abrió los ojos y se fue en un suspiro. Estaba viendo el infierno donde iba. Eso, ahí tienen el ejemplo de una persona que se va al infierno. Y eso el Señor no lo quiere. El Señor no quiere que nadie se vaya al infierno. Pero si nosotros nos da, que el infierno, si el infierno no existe, no, qué cuestión. Si más infierno de lo que tenemos no puede haber. Sí que puede haber. Y sí que va a haber. Por eso que el Señor a veces nos manda pruebas complicadas para que nos demos cuenta que por toda la eternidad, si no nos convertimos a Él, no lo aceptamos como nuestro Salvador, vamos a sufrir de todas esas, cosas terribles. Y no nos vamos a poder morir, si eso es lo más terrible. Ya, entonces, en el capítulo 7 era la presentación de los redimidos, ¿cierto? Que el pueblo de Dios será protegido, los 144.000. ¿Por qué van a ser protegidos? Porque iban a tener una marca especial, ¿cierto? Pero ¿protegidos de qué? Porque acuérdense que toda esta gente va a morir mártir. Van a ser protegidos de lo peor que podría suceder durante la gran tribulación. Entonces yo pienso sinceramente que estos 144.000 van a estar más que nada en la primera parte de la gran tribulación. Y si llegan a estar en la segunda parte, el Señor va a enviar, así como uno se desmaya cuando le duele algo, yo creo que el Señor les va a dar una unción especial para que sus dolores no sean tan terribles como lo son para los que no son cristianos. Y los va a proteger también de ciertas cosas que los no cristianos sí van a vivir. Pero yo creo que se los va a llevar, se van a convertir... No sé si en la primera, a ver, siete. Bueno, en todo caso, yo creo que va a durar poco. El sufrimiento de ellos va a durar poco porque el Señor va a tener compasión de ellos. Y de hecho, si el Señor quiere que la unción sea tan tremenda en esta época, es porque no quiere que su dolor sea tan espantoso. ¿Ya? Vimos eso. También todos los mártires de la gran tribulación que van a ser convertidos gracias al testimonio de estos 144.000. ¿Ya? A ver, ¿qué más vimos después? Después pasamos al capítulo 8, que era la abertura del séptimo sello, y lo primero que vimos fue el silencio, ese gran silencio que va a haber en el cielo, durante un silencio que durará una media hora. Y después de esa fuente de oro que está llena de las oraciones del pueblo de Dios, más el incienso que sube hasta la presencia de Dios y que después el ángel lo llena con el fuego en el cual se queman el incienso y ese fuego lo hace caer hacia la tierra y cuando lo hace caer hacia la tierra hay truenos, relámpagos y un gran terremoto. Y un gran terremoto. Entonces los siete ángeles con las siete trompetas se preparan para hacerlas sonar, ¿ya? Y después vimos las cuatro primeras trompetas, ¿po? Las cuatro primeras trompetas. ¿Se acuerdan que yo les dije que las trompetas son un sonido claro, sonido para que anuncia guerra en general, pero es súbito, es rápido? Entonces pensamos que estas cuatro trompetas son que están en la primera parte de la gran tribulación, van a ser cosas que van a suceder muy rápidamente y que no son tan largas, que van a tocar a tres cuartas partes, no, una tercera parte del mundo, ¿ya? Eso es lo que vimos con las cuatro primeras trompetas. Entonces, ahora pasamos al capítulo 9, que es lo que nos toca ver hoy día, el capítulo 9 y el capítulo 10. El capítulo 9 es la continuación de las trompetas y de dos trompetas, no de tres, porque son siete trompetas, pero la trompeta número 7 va a sonar más adelante. También aquí nos encontramos con un ligero paréntesis en que el Señor nos muestra lo que la vista desde el cielo. Otra vez nos encontramos con esa situación en que el Señor ya, ok, les muestro cosas terribles, pero al mismo tiempo no se les olvide que en el cielo está sucediendo tal cosa, entonces por favor no queden muy aplastados con todo lo que les estoy mostrando. Esa misericordia de Dios siempre, en todo momento, es muy extraordinario, ¿eh? Entonces, ya, llegamos al capítulo 9, empezamos a leer. Versículo 1. Entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Ya, empecemos por el principio. Tocó su trompeta. Y se vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. Una estrella. Esta estrella es el diablo, que el Señor lo hace venir a la tierra. Perdón, tuve que cortar un poquito. Ya. Y lo hace venir a la tierra. Ya es el Satanás mismo que abre. Dice, se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo, se le dio, o sea que la llave no es de él, la llave se le pasó, se la dio por un tiempo, del abismo, ¿ya? Cuando lo abrió, versículo 2, salió humo como si fuera de un gran horno y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo, ¿ya? Abismo, primero la palabra abismo, el abismo. Es el lugar donde están los muertos. Es un lugar donde un ser viviente, si entra, no puede salir vivo, porque solo los muertos están ahí. Es un lugar totalmente inaccesible para los vivos. ¿Ya? Antes de la venida de Jesucristo, lo que estaba al otro lado, se decía que los muertos estaban, los justos estaban en el paraíso y los malos estaban en la gehenna. Pero a partir de Jesucristo se llama de otra manera. Los creyentes van directamente ante el Señor y las almas condenadas van al abismo, que también es el antro de los demonios. ¿Ah? Acuérdense que Jesús cuando murió y fue y le tomó las llaves de la muerte al diablo. Él tiene las llaves, pero en este momento, al diablo y al lugar de los muertos, ¿no? Que es el abismo. Y en este momento se le presta, como quien dice, la llave para que él abra el lugar del abismo. Imagínense abrir un pozo espantoso, ya. Salió humo como si fuera de un gran horno y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo. Como sabemos que en el abismo no solamente están los muertos, las almas condenadas, sino que es el lugar donde están muchos demonios. Digo muchos, no todos. Porque en realidad en la historia de los demonios podemos separar las categorías de los demonios, las podemos casi separar en dos en este momento. ¿Eh? Hay espíritus malos que viven en los lugares celestiales y que actualmente tienen chip libre en el mundo. Viven en los lugares celestiales, ¿ah? No están encerrados. Y la segunda categoría son ángeles caídos, que también son espíritus malos, que están encadenados en el abismo. ¿Por qué? No tengo idea. Yo no sé por qué unos están encadenados y los otros afuera. En todo caso, me imagino que si están encadenados, no solamente en el abismo, sino que más encima encadenados, debe ser porque son bastante peores de que los espíritus malos que están en los lugares celestiales en este momento. Puede ser. Y por eso que solamente se los suelta durante un tiempo en este periodo de la gran tribulación. ¿Ya? Versículo 3. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra. Y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se les ordenó que no las mataran a esas otras personas, sino que las atormentaran durante 5 meses con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión. ¿Ya? Hay un personaje que viene del abismo, también es la bestia, o sea, el anticristo. Entonces se supone que esta llave estuvo al principio de la gran tribulación, porque si abre el abismo para que salgan esos demonios y salga el anticristo, es el anticristo el que va a gobernar, ¿cierto? La bestia va a gobernar. Entonces, es más adelante, en Apocalipsis 13, donde vemos que la bestia sube del abismo. Pero usted sabe, el Apocalipsis como está como en espiral, entonces pa aquí parece que fuéramos avanzando en el tiempo, pero no, estamos más o menos en ese mismo tiempo que va a ser tan corto. ¿Sabe qué me hace pensar? Me hace pensar, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muy seguido, que de repente yo oigo un ruido en la noche cuando estoy durmiendo. Un ruido cualquiera, y después de unos segundos me despierto, porque el ruido me ha despertado. Pero entre el momento que yo escuché el ruido y que yo me despierto, que fue casi inmediatamente, yo diría casi, casi, casi inmediatamente, he tenido unos sueños increíbles en relación a ese ruido. No sé si les ha pasado eso. Y es impresionante, a mí siempre me llama la atención y yo digo, es impresionante la cantidad de cosas que pueden pasar en la mente de una persona en un segundo. En un segundo. Yo pienso que esto que estamos leyendo nosotros, que nosotros lo vemos así como alargado, va a pasar también a una rapidez que no la que no tiene nada que ver con el largo de la descripción, ¿ya? Porque acuérdense también que esto va a durar, el total de todo esto va a durar 7 años, no más. Y aquí estamos apenas todavía en, estamos recién mirando algunas cositas de la segunda mitad, ¿ya? Entonces, otro detalle a propósito de los demonios y del anticristo y todo esto, porque ya nos estamos preparando para encontrarnos con él, no personalmente, pero para poder encontrarnos con él, para poder comprender de qué se trata. Usted sabe que el diablo, a él le gusta imitar, ¿cierto? Porque él no es creador, él imita y parodia. Él es un mal imitador y imita a su pinta para engañar a la gente. Y usted sabe que para Pentecostés, los que creían en el Señor después que Jesús se fue a los cielos y que estaban esperando que pasara algo, estaban esperando que pasara algo especial que el Señor les había prometido, recibieron la efusión del Espíritu Santo, ¿cierto? Vinieron esas llamas de fuego. Primero esa bola de fuego al aposento alto y luego esas llamitas que vinieron sobre la cabeza de cada uno, que era la efusión del Espíritu Santo, y cambiaron totalmente, eran totalmente diferentes después de haber recibido el Espíritu Santo. Fueron totalmente transformados, transformados ellos que estaban muertos de miedo antes, fueron transformados de tal manera que ahora testimoniaban de Cristo sin ningún temor a la persecución, ¿ya? Bueno, el diablo, como es un imitador y parodia también, dentro de las cosas que parodia, el otro día hablábamos el hecho que en esa época había una parodia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Aquí la parodia es de Pentecostés, ¿ah? Efusión de un espíritu, pero ya no efusión del Espíritu Santo. Cuando el diablo haga salir a sus secuaces del abismo, va a transformar a las personas que no se han arrepentido, a las personas rebeldes a Dios, las va a transformar en adoradores de Satanás. O sea, este periodo en la abertura del abismo es una efusión del espíritu del diablo. ¿Qué les parece? Tremendo, po. Ya. Habla de humo, ¿cierto? El humo que oscurece el sol. Otra vez nos encontramos con ese significado del cual hablábamos el otro día. El sol de justicia, Jesucristo, ¿cierto? Habíamos hablado del sol de justicia, que es Jesucristo. La luz que emana de él y la verdad, ¿cierto? Y el hecho es que este humo demoníaco oscurezca el sol, puede ser que lo oscurezca físicamente, ¿ah? Pero también lo más importante es que va a oscurecer, va a poner una cantidad de tinieblas en los espíritus de la gente rebelde, ¿ah? Que esa gente ni siquiera va a tener la mínima noción de quién es Jesucristo, como si no existiera. Va a ser una noche espiritual sin precedentes, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, justo antes de su muerte, sí, estaba ya en la cruz, de repente hubo un terremoto y hubo tinieblas que duraron 3 horas, ¿se acuerdan? Y eran tinieblas terribles, y en un momento en que era mediodía, así que no podían haber tinieblas. Bueno, estas otras tinieblas, sean espirituales o físicas, se podrán imaginar si no van a ser peores, van a ser mil veces peores. Y otro, Otro detalle que les quería decir con respecto a esto de los demonios que salen del abismo, es importante saberlo. ¿Se acuerdas que en Lucas 8:32, o por ahí, Jesús va a Gadara, al otro lado del lago de Genezaret, y se convierte un muchacho, que viene a él un muchacho que estaba poseído por muchos demonios, ¿cierto? Y los demonios le piden a Jesús que por favor no los envíe al abismo, ¿ya? Que no los envíe al abismo. ¿Por qué? Porque en el abismo iban a estar encadenados y ellos están felices metiéndose en la tierra haciendo lo que quieren. Esos eran de los espíritus que estaban afuera, esas ahí eran legiones, imagínense. Bueno, Jesús que no los enviara al abismo y Jesús hizo que se encarnaran en los chanchos, ¿ya? En Apocalipsis, estos demonios salidos del abismo se encarnarán en estas especies de... Bueno, no lo hemos leído todavía. Parece que me estoy adelantando un poco. Sí, pues sí lo leí. El versículo 3, claro que lo leí, estoy tonteando. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la, etcétera. Langostas y descendieron sobre la tierra y se les dio poder para picar como escorpiones. ¿Ya? Bueno, voy a seguir leyendo porque es interesante la descripción de lo que podía ser esto, ¿eh? Se les ordenó que no mataran a los que atormentaron, ¿eh? Sino que los torturaran durante 5 meses con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión. Durante esos días, las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. ¿Se acuerdan que ya lo leímos anteriormente? Que la gente va a buscar morirse y no va a poder morirse. Bueno, es una, por un lado, es una búsqueda del Señor, bueno, arrepiéntete, y por otro lado, es porque tienen que saber a qué se van a preparar los que no se arrepienten, por supuesto. A qué se tienen que preparar después cuando se vayan al infierno. Pero dice, desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza. Y las caras parecían humanas. Su cabello era como el de una mujer y tenían dientes como los del león. Llevaban puestas armaduras de hierro y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresura a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante 5 meses, ustedes ven que se repite lo mismo, o sea que es importante y va a suceder. Y durante 5 meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Versículo 11, su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre, el destructor, en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer terror ya pasó, pero mira, vienen 2 terrores más. Bueno, es interesante esto de las langostas. Es cierto que todo este capítulo 9 es muy particular porque como han sido abiertos el abismo y sale lo oculto, nosotros sabemos que todo lo que es ocultismo es muy especial y no nos tenemos que meter en eso, ¿ya? No nos tenemos que mezclar con eso. Pero aquí da ciertas explicaciones. Podría ser y podría no ser. Puede ser que sean verdaderamente langostas, ¿ah? Puede ser. Que sean unas langostas enormes, imagínense cómo sería de terrorífico. De hecho, hace poco hubo una plaga de langostas en África y no tenían cómo pararla. No tenían cómo pararla y eran langostas chiquititas, imagínense unas langostas gigantes. Pero también podrían ser aviones. Acuérdense que Juanito, él daba la descripción como él podía. En su época no habían aviones. Hasta el siglo XX no se sabía, todo el mundo pensaba que podían ser langostas gigantes, pero nosotros conocemos los aviones ahora. Entonces, a lo mejor se trata de aviones, ¿ya? Y la descripción es bien particular, porque, por ejemplo, dice picar como escorpiones, se ordena. La langosta parecía en caballos preparados para la batalla, ¿ah? Preparados para la batalla. O sea, en la Edad Media ustedes veían que hasta los caballos llevan armadura, ¿cierto? Llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza. Primero, la corona significa autoridad. O sea que habían estado, ¿cómo se dice? Investidos de autoridad, ¿cierto? Como coronas, pero no eran coronas, parecían coronas de oro. Y no son coronas de oro porque el oro es del Señor, no es del diablo, ¿ya? Representa las cosas puras del Señor. Entonces, y eso es lo que tenía sobre las cabezas, ¿ya? Además, después dice, tenían caras que parecían humanas. Dos cosas. ¿Por qué cara humana? Porque la cara humana, si ustedes ven los ojos de una persona, uno puede ver el nivel de inteligencia que tiene el ser humano, que indudablemente que no tienen las langostas, una inteligencia para reconocer quiénes son los suyos, quiénes no son los suyos, a quiénes pueden atacar, a quiénes no que hay que atacar y cómo tener una estrategia de escuadrón. Y eso por un lado. Una cara como de persona. Pero también podría ser, imagínense si son aviones, las ventanillas de adelante donde van los pilotos. Las ventanillas de adelante donde van los pilotos, hay personas que van dirigiendo el avión, ¿cierto? Bueno, y son como caballos de combate, o sea que son intrépidos, son rápidos, ¿eh? Y otro detalle especial, tienen cabellos como de mujer. Su cabello era como, el versículo 8, su cabello era como el de una mujer y tenía dientes como los del león, cabello como los de mujer, o sea, insidiosos para insistir en su deseo de seducción. ¿Se acuerda que hablamos que una de las primeras cosas que iba a hacer el anticristo era seducir? ¿Ah? Cabellos como de mujer para seducir. Y dientes de león. Yo me doy cuenta de repente cuando una de mis perras levanta las comisuras, levanta los labios y se le ven los colmillos y hace así nomás y pucha, uno le da susto al tiro. Imagínense lo mismo en un león. Imagínense ver colmillos de león en un artefacto como este, sea langostas gigantes o sean aviones. Es para morirse de susto, po. Y ese es el objetivo, asustar e intimidar, ¿ya? Miren, durante la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que los alemanes inventaron esos aviones extraordinarios, los Messerschmitt, que eran aviones de caza. Que tremendamente difíciles de manejar y fue muy difícil después a los otros aviadores poder aprender cómo manejar esos bichos. Pero esos aviones de caza se escondían en unos lugares en los Alpes. Yo sé de un lugar, pero probablemente tenían otros lugares. Estos Messerschmitt eran aviones que salían de improviso cuando nadie se lo imaginaba, con el objetivo de proteger a su país, ¿cierto? Que esto fue ya casi al final de la guerra. Y resulta que los aliados trataban de descubrir dónde estaban, de dónde salían estos aviones. Y no los podían encontrar. Por más que recorrían y recorrían, no los podían encontrar. Y una de las escondites que tenían era un lugar cerca, en lo alto de una montaña, en lo alto de una montaña, detrás de una montaña, entre dos montañas, mejor dicho, cerca de Salzburgo. Y ahí tenían su pequeño aeropuerto, porque estos eran aviones chicos y eran muy ágiles. Entonces, ¡buf! Salían todos. Imagínense un poco, ustedes tienen que haber visto películas cuando salen los aviones, bueno, en general las películas donde hay aviones japoneses. Ustedes ven cuando llegan los aviones japoneses, y llegan todos juntos. Es tremendo, porque ustedes saben que no queda nada, no queda nada. O las películas sobre la Segunda Guerra Mundial, esos aviones que pasan y vienen todos bastante juntos. Y estos Messerschmitt que eran muy móviles, que eso no lo tenían los otros aviones todavía. Eso se lo aprendieron a los alemanes después. Pero no tenían esa movilidad los otros aviones. Entonces eran como espíritus malos andando en el cielo. Bueno, y de hecho de espíritus malos tenían mucho, porque ya los pilotos que los manejaban eran totalmente demoníacos, así que salían del infierno, salían del infierno. Y por eso yo creo que también que mucha gente pensaba que en esa época ya estábamos en la gran tribulación, pero no, no era la gran tribulación y sabemos por qué. Bueno, los aliados nunca encontraron de dónde salían. Y en esa montaña, en esa región de Salzburgo, Göring, el maldito Göring, él usaba ese lugar de aterrizaje de los Messerschmitt para bajar con uno de sus aviones y esconder los cuadros que se había robado. Y los escondía en una, había una. Unas minas de sal inmensas, tremendas, galerías enormes, y ahí tenía todos los cuadros que se robó, los tenía escondidos ahí. Y nadie lo pillaba, si nadie podía encontrar dónde estaba la pequeña pista de aterrizaje de esos aviones, imagínense. Eso se supo mucho después. Sí, bastante tiempo después. Entonces, yo pensaba en eso. Y yo decía, estos que salen del abismo, a lo mejor salen demonios como se encarnan en gentes, en personas, que ya tienen preparados sus aviones en un nada, toman los aviones y salen a hacer daño en la tierra, pues, guiados por el diablo, pues. Porque él es su rey, como dice aquí en cuál versículo dice. Dice, su rey es el ángel del abismo. Sí, puede ser. Por esos demonios que salen, se suben a los aviones que ya están listos. Y bueno, y si son aviones de verdad, y pueden ser aviones, no sé, que ellos mismos han preparado en el abismo, no sé. No, no creo. No creo. Es cuestión de que se suban a algún avioncito por ahí. Y si son como los Messerschmitt. Y tienen la fuerza, el poder de combate que tienen ya con esos aviones, ya sería suficiente. Porque dice, tenían colas que picaban como escorpiones. Acuérdense que los aviones de combate tiran por atrás, tiran por abajo, tiran por adelante, ¿cierto? Entonces, en vez de tirar balas, a lo mejor podrían tirar lo que se ha hecho mucho, tirar fuego. Como el napalm que se tiró mucho en la guerra de Vietnam, por ejemplo, o tirar estas cosas biológicas, estas cuestiones, estas plagas biológicas que a lo mejor van a durar, que tienen una duración determinada, que son 5 meses nomás, pues, ¿por qué no? ¿Entiende? Entonces. Ya. Bueno, esa es la gran explicación sobre los demonios que salen y que en este momento es mucho más comprensible de lo que era en aquellos años, ¿ya? Entonces ahora pasamos al sexto ángel, va, al sexto ángel, sí, al sexto ángel que tocó su trompeta. Dice, y oí una voz, versículo 13, que hablaba desde los cuatro cuernos del altar de oro que estaba en la presencia de Dios. ¿Se acuerda que hablamos ya del altar? De ese altar donde se quema el incienso que estaba dentro del tabernáculo o dentro del templo, ¿ya? Que era un altar que es como una chimenea en forma cuadrada, una chimenea altita, hueca en el interior, con una base bastante arriba para poder poner el fuego y para poder echar el cierzo, ¿ya? Y que ahí donde se presentaba el sacerdote que llevaba el pectoral, se presentaba para poner el incienso, y ese incienso representaba las oraciones de la gente de su pueblo. Dice: oí una voz que hablaba desde los cuatro cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. No habíamos hablado de los cuatro cuernos. Ese altar, en cada una de sus esquinas, tiene un cuerno, la forma de un cuerno. En la época del Antiguo Testamento, esos cuernos era una zona de seguridad, ¿ya? Una persona, por ejemplo, que cometía un robo, que cometía algún delito y quería que no lo tomaran preso y que no lo mataran, de hecho, corría al interior y se agarraba de uno de los cuernos del altar, ¿ya? Porque estaban hechos para eso, un lugar de seguridad, un lugar llamado al perdón. Ahí yo voy, me agarro al cuerno y pido perdón, ¿ya? Ese es el objetivo de los cuernos. Pero en el día de hoy, o sea, en el día de mañana, mejor dicho, esos cuernos, lo que va a salir de ahí no es un llamado al perdón hacia el cielo, es un llamado a la venganza, que es totalmente diferente. Entonces, los cuatro cuernos, oí una voz que hablaba desde los cuatro cuernos del altar de oro. Sabemos que es el Señor, ¿ya? Y la voz dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Nosotros habíamos visto antes unos ángeles que estaban inmóviles, ¿cierto? Y que no podían moverse, en que el Señor le había dicho: no, 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 no vayan todavía, porque no hemos marcado a los nuestros, ¿cierto? Bueno, ahora los sueltan. Ahora esos cuatro son sueltos, los van a soltar esos cuatro ángeles. Y el río de Éufrates, lo interesante que tiene es que es un poco el límite entre el oriente y el occidente. El río Éufrates es el, como quien dice, el puente entre el oriente y el occidente. O sea que si esos cuatro ángeles estaban ahí, van a ir hacia los cuatro lados de la tierra, los cuatro lados de la tierra, y, o sea, tanto al oriente como al occidente, como al norte, como al sur, por supuesto. ¿Ya? Y una cosa interesante del río Éufrates es que el jardín del Edén estaba por ahí, en esa región del Edén, ese jardín que el Señor se llevó a los cielos una vez que echó a Adán y Eva de ahí, se llevó el árbol de la vida, ¿cierto? Ahí sucedió, en el Éufrates, sucedió el primer ataque del diablo al ser humano, ¿ya? Y es en ese lugar donde va a estar el último ataque del diablo, ¿ok? Por eso que es tan importante ese río. Entonces ya, suelta a los ángeles. Versículo 15. Entonces los cuatro ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año, fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Ustedes ven que aquí está bien preciso, dice, preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año. Eso quiere decir que el momento es muy preciso. No es ni medio minuto antes, ni medio minuto después, y probablemente muy rápido. Pero es un momento muy preciso, así que nadie puede venir a decirle: ¡ay, mire lo que está pasando! No, eso va a suceder como un relámpago, ¿ya? Oí que su versículo 16, oí que su ejército estaba formado por 200 millones de tropas de caballos. Bueno, esto se presta para un montón de locuraciones, pero si nosotros pensamos bien, Más adelante vamos a ver que Gog y Magog desciende, ¿cierto? Con todas sus huestes hacia el sur. Y Gog y Magog son Rusia y China. Ustedes saben cuántos millones de habitantes tiene China en este momento. O sea que con 200 millones de caballos no les costaría nada. En este momento no costaría nada. No es algo imposible, a no ser que hubiera alguna ayudita de estos demonios que han sido salidos del abismo. Y ustedes saben que el diablo tiene la costumbre de tratar de, ¿cómo se dice esto que hay en el desierto? De hacer espejismos. Hace aparecerse cosas, hace aparecerse cosas que no son, que son demonios disfrazados, nomás. Gente o imágenes o lo que sea. Bueno, ¿por qué no disfrazarse de caballo? Podrían ser, acuérdense que son legiones. Acuérdense que ya los demonios que estaban sueltos, o sea, que están en este momento sueltos, en los lugares celestiales son legiones completas. Imagínense la cantidad que van a salir del abismo. Podrían ser también demonios disfrazados de caballo, si es que no son tropas de personas de verdad, ¿ya? Versículo 17. Así en mi visión vi los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban puesta una armadura de color rojo, fuego, azul oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos era como la de un león. ¿Ah? Otra vez el temor, la angustia. Y de la boca le salía fuego. Otra vez nos encontramos, podrían ser una especie de tanque o algo así. ¿Por qué no? Tanques más ágiles. Podría ser, ¿no? En el día de hoy, si ustedes han visto Star Wars, con esos animales extraños que han dibujado y todo eso, en el día de hoy todo es posible. La verdad es que yo cuando vi esas guerras de Star Wars, siempre me imaginé cosas medias demoníacas, en realidad, todo eso, esas tropas que salen y todas esas cuestiones, podría ser eso. Sí, el hombre malo es capaz también de crear cosas increíbles, porque no hay que ser bueno para poder crear cosas o hacer inventos, ¿no? Pero por otro lado está también las ilusiones y los espejismos que vienen del infierno, ¿no? Bueno, esto no está muy claro y la verdad es que no tengo ninguna intención de aclararlo más porque no sabemos exactamente. Yo les doy esas dos posibilidades, que pueden ser estos mismos secuaces del infierno o pueden ser que sean personas. Eso no sé. La cabeza de los caballos eran como la de un león y el de la boca salía fuego, humo, azufre, ardiente. Más infernal no puede ser. Versículo 18. La tercera parte, otra vez la tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas tres plagas. El fuego, el humo y el azufre. Eso ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores, el fuego, guerras, el humo y el azufre, del azufre ardiente que salía de la boca de los caballos. El poder de estos caballos estaba en la boca y en la cola, pues sus colas tenían cabezas como de serpiente, con el poder para herir a la gente. Bueno. Imaginémonos lo que nos imaginemos, pero que esto es dirigido por el diablo, es dirigido por el diablo, y que quien tiene en control todo esto es el Señor. Y acuérdese que ya lo leímos anteriormente, que el Señor dijo que Él no va a hacer durar mucho tiempo esto, porque si no todo el mundo iba a ser destruido. Jesús mismo lo dijo. Creo que es en el Mateo 24 que está escrito eso. Bueno, versículo 20. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas, acuérdense que murió solamente un tercio de la humanidad, un tercio, no toda la humanidad. Los que no murieron de esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedras y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Bueno, ¿para qué voy a entrar en explicaciones de eso? Si ya más claro, echarle agua, ¿cierto? Pasemos mejor al capítulo 10. Al capítulo 10 y salgamos un poco de estas huestes infernales. Que en el fondo, es cierto que yo les hablo mucho de esto y todo lo demás, porque yo no les temo. Es cierto que el enemigo puede hacer muchos estragos. Es cierto. Pero quien tiene la llave y quien tiene la cuerda, porque están atados al cuello como un perro atado con una cuerda al cuello, quien tiene la cuerda es el Señor. No podemos tratarlos irrespetuosamente porque son príncipes, ¿ya? Pero no hay que tenerles miedo, porque estamos bajo la sangre del Cordero, cubiertos de la sangre del Cordero. Entonces no hay necesidad de temerlos, ¿ya? Pero dejémoslo de lado y pasemos a cosas mejores, ¿ya? Capítulo 10. Entonces vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube con un arco iris sobre la cabeza. Ya ahí yo pienso que algo familiar les tiene que sonar. Dice, su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. También les tiene que sonar a conocido. Acuérdense que en el capítulo 1, cuando se presentó a Jesucristo, ¿cómo se lo presentó? Y después cuando veíamos en el trono la entronización, en el capítulo 4, veíamos todas estas cosas, ¿cierto? Un ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. Yo creo que ya hablamos de la nube, ¿cierto? El Señor viene en general envuelto en una nube. Primero porque no se puede ver. Porque estar delante de él es morir, simplemente. Venía envuelto en una nube. En el Antiguo Testamento, cuando venían saliendo de Egipto, ya se los conté ya, y ustedes lo tienen que saber, lo habrán leído más de una vez. En el desierto, el Señor, se sabía que el Señor estaba con los judíos. ¿Por qué? Porque había una nube que estaba sobre ellos y sobre el tabernáculo, una vez que fue hecho el tabernáculo, estaba sobre ellos una nube y que en la noche esa nube tomaba el aspecto de fuego. Es ahí donde estaba la presencia de Dios. Y cuando la nube se levantaba para avanzar, se sabía que Dios les estaba diciendo ahora, levántense, desarmen las carpas y vamos caminando. ¿Ya? Y cuando él se paraba y bajaba, esa nube se paraba, se detenía y bajaba un tanto, quería decir que ahí ellos tenían que armar sus carpas de nuevo, ¿ya? Una nube, la Shekina, como se llama. Y este ángel poderoso tenía un arco iris sobre la cabeza. ¿Se acuerdan que dijimos que el arco iris representa la misericordia de Dios, las promesas del Señor? Una de las primeras promesas del Señor, que de su misericordia, promesa de misericordia. O sea, que este ángel poderoso que descendía del cielo con una nube, con un arco iris en la cabeza, no puede ser otro más que Jesucristo. ¿Ya? Pero ¿por qué presentan aquí a Jesucristo nombrado como ángel? Simplemente porque en este paréntesis comenzamos algo nuevo. Y ustedes saben que el Señor siempre se dirige primero a su pueblo, donde nació Él, al pueblo de Israel. Y después le habla a los otros. Primero al pueblo de Israel y después a los otros. Y el pueblo de Israel, sobre todo la gente que no es convertida, conoce todos estos símbolos. La nube, el arco iris, los profetas, etcétera, el altar, etcétera. Ahora entonces sabemos que las primeras personas a las cuales les quiere hablar es a los judíos. Y enseguida a los otros y a cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, bueno, de hecho, entre el capítulo 10 y 12, Dios le habla a Israel. Y todo lo que les dice es en términos familiares. De hecho, nosotros que nos congregamos con una iglesia que está en el Monte Carmelo, en Israel, ellos allá siempre están, y son muy sencillos, ¿no? Pero ellos siempre están festejando las fiestas que el Señor instauró para el pueblo de Israel. Solamente que las festejan con la visión de Jesucristo, ¿ya? Con la visión de Jesucristo ya revelado. Y es muy lindo. Y ya este domingo nomás nos mandaron una pequeña video saludándonos para el año nuevo. No es que estamos en pleno año nuevo judío, 1500, no 1500, 5700 y tanto, una cosa así. Mandaron saludos porque Israel está de fiesta, a pesar de que están totalmente metidos en sus casas en este momento a causa de la segunda racha de la pandemia. Pero la alegría de los cristianos de poder celebrar esas cosas que son tan comunes a los israelitas, a los judíos y a nosotros los cristianos, y que nosotros los cristianos tendríamos que estar en conocimiento. Entonces, hagamos un poco recuerdo ya de todo ese tipo de cosas. Y si no las conocemos todavía, bueno, cuando lean el Antiguo Testamento van a ver de qué se trata. Bueno, este personaje que es Jesucristo, o sea, el ángel del Señor, como se le llamaba en esa época, en la época del Antiguo Testamento, antes de que él viniera a la tierra encarnándose, él se preencarnaba y se le llamaba a ese personaje el ángel del Señor. Nunca se lo llamó por su nombre, y de hecho cuando Jacob le preguntó el nombre, no le dijo el nombre. No le dijo el nombre. ¿Por qué? Porque su nombre, acuérdese lo que habíamos hablado del nombre. El nombre indica algo preciso de la misión que cada persona va a tener, ¿ya? Y el nombre que Dios encarnado iba a tener y que tiene en este momento es Jesús, ¿cierto? Ese es su nombre. Y en el Antiguo Testamento el nombre de Jesús ustedes no lo van a encontrar. Pueden encontrar, por ejemplo, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, pero no van a encontrar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús quiere decir el Señor es salvación. Y mientras que el Señor no se encarnara en ese bebito y creciera y nos salvara, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, hasta que Él no viniera, no se podía conocer su nombre, porque no se podía usar ese nombre, ¿ya? Y la primera vez que se oyó hablar del nombre de Jesús, bueno, había nombres que se le parecían, como Joshua, Josué, José, son nombres derivados de la misma raíz, ¿no? Pero no Jesús, o sea, Yeshua. La primera vez en que se habló de este nombre fue cuando el ángel le anunció a María que ella iba a quedar encinta, ¿cierto? Nunca antes. Eso fue lo que sucedió. Entonces, me enredo con mis papeles. Bueno, eso por lo de el ángel del Señor. Y por eso que aquí está nombrado el ángel poderoso que descendía del cielo y dan la descripción de Jesucristo, del Salvador, ¿ya? Y sus pies eran como columnas de fuego, versículo 2. En la mano tenía un rollo, un rollito en realidad, ¿eh? Era un rollo chico, era como una biblicita. Un rollo pequeño que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. y dio un fuerte grito como el rugido de un león. Y cuando gritó, los siete truenos respondieron, ¿ya? Bueno, tenía un rollo en la mano, tenía un rollo, o sea, que algo que estaba escrito, que había que leerlo, y que alguien lo iba a tener que leer, ya está, que ya había sido abierto, o sea, que él ya había abierto, ¿ya? Y este personaje, Jesucristo, ángel del Señor, se paró con un pie en la tierra y con otro en el mar. Hay un pasaje, a ver si lo encuentro por aquí. Eso tiene un significado bien particular y que para un judío eso es muy comprensible. Porque, por ejemplo, Josué, en Josué 1:3, Josué, cuando iba a entrar a la tierra prometida, se le dio la promesa siguiente, que donde quiera que el pueblo pusiera sus pies, esa tierra le había sido dada por el Señor. Donde quiera que pusiera sus pies, le dijo, no te preocupes, le dijo Josué, no, si donde tú pises, esa es tierra para ustedes, ¿ya? Entonces, el hecho de que el Señor ponga un pie en la tierra y un pie en el mar indica que este Josué del Nuevo Testamento, Jesucristo, pone un pie en su propiedad. Esto es suyo. Eso indica que él tiene autoridad sobre la tierra y sobre todo el lugar donde él pone sus pies, ¿cierto? Y en ese mismo momento, él dio un fuerte grito como el rugido de un león. Ah, pucha, uy, qué susto. Y cuando gritó, los siete truenos respondieron. Dice como el rugido de un león. O sea que es un grito que dio susto. Temerario, temeroso, tremendo debe haber sido. Y los siete truenos respondieron. O sea, debe haber habido un concierto de truenos absolutamente espeluznante en el cielo, ¿ya? Y cuando hablaron los siete truenos, versículo 4, yo estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que los siete truenos dijeron y no lo escribas. Esto vale la pena remarcarlo en el sentido de que a Juan se le dio esta revelación para que la entregara a todo el mundo. Cuando a Daniel se le dio la revelación muy parecida, de muchas de las cosas que estamos viendo nosotros aquí de los últimos tiempos, se le dio a Daniel también. Y a Daniel se le dijo, séllalo, guárdalo secreto, porque no es para estos tiempos. En cambio a Juan se le dijo, no, deja el libro abierto, porque esto tiene que ser leído ahora, ¿ya? Tiene que ser leído hasta que Jesús venga y lo realice. Y que para él 2000 años no es mucho, en realidad. En cambio, aquí le dice, guarda en secreto lo que los siete truenos dijeron y no lo escribas. Esto es un gran misterio. No tenemos idea y no hagamos elucubraciones sobre lo que es, porque si el Señor dijo que es un secreto, es un secreto. Pero que es algo terrible, es algo terrible. Eso no me cabe la menor duda. ¿Ya? Y más encima le dice, yo estuve a punto de escribir, o sea que ni siquiera lo escribió, él lo oyó, pero ni siquiera lo pudo escribir, porque eso tenía que quedar en secreto. No, nada más que Juanito lo supo en ese momento. Seguramente nosotros lo vamos a saber cuando estemos en el cielo, por supuesto. Ya. Versículo 5. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, el ángel del Señor, levantó la mano derecha hacia el cielo. Hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. Interesante porque uno dice, estábamos hablando que y este personaje era Jesucristo, y él hace un juramento en el nombre del que vive siempre para siempre, y que creó los cielos y, y la tierra, etcétera, etcétera. Él mismo, él hace un juramento en su nombre. ¿Por qué? Porque él es Dios. y Dios no puede jurar por otra persona más que por él mismo, porque no hay una persona más arriba que él. En general uno jura, cuando uno jura, que no es bueno jurar tampoco, pero uno jura tomando por testigo algo que es superior o algo que es confiable para uno. Uno dice, ay, te juro por Dios, te juro por mi madre. Se supone que cuando uno dice eso, es porque considera que esa persona o esa cosa por la cual uno jura tiene un gran valor para el otro que me va a escuchar, ¿ya? Y Jesús jura por sí, por sí mismo, en realidad, por el que vive por siempre y para siempre, Jesucristo mismo, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, etc. Bueno, el ángel dijo, él mismo dijo, una vez que juró, dijo, ya no habrá más demora, ya no habrá más demora. Ta, 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 tam. Llegó el momento. Versículo 7, cuando el séptimo ángel, acuérdense que nosotros no estamos en el séptimo ángel, este es un paréntesis, vimos la sexta trompeta tocada por el sexto ángel y vimos esto terrible de los abismos y de los caballos y todo lo demás. Y este capítulo 10, todavía no se abre todavía no, el séptimo ángel no toca su trompeta. Estamos en el séptimo sello, esto todo pertenece a la abertura del séptimo sello, que lo vimos hace un par de semanas, pero el séptimo ángel que toca su trompeta no la ha tocado todavía. Y este es el paréntesis entre el sexto ángel y el séptimo. El ángel dijo, ya no habrá más demora. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como él lo anunció a sus siervos los profetas. Así que vamos leyendo los profetas, pues. Leamos el Antiguo Testamento y las cosas que se van a cumplir se van a cumplir. Y este misterioso plan de Dios es algo que se va a revelar cuando se toque la séptima trompeta, que no es todavía. Acuérdese que esa séptima trompeta va a ser más cerca del fin de la gran tribulación, ¿ya? ¿Por qué? Porque el misterioso plan de Dios se cumplirá. O sea que esto ya es un pasaje en que la gran tribulación está prácticamente llegando a su término. Después vamos a volver a venir hacia atrás y vamos a volver a ver detalles de la gran tribulación. Pero esto ya es indicación del final de la gran tribulación, ¿ya? Y el Señor lo pone aquí porque después vienen cosas muy feas. Entonces Él tiene que decir, no se preocupen. Vienen cosas feas que van a suceder antes, pero esto es lo que va a suceder después, ¿ya? Para que no tengan miedo, para que no se pongan medios paranoicos como tenemos la costumbre de hacer. Este misterioso plan de Dios es la respuesta a todas esas preguntas que nos es imposible tener ahora. Tenemos un montón de preguntas y hay un montón de gente que tiene un montón de preguntas y cosas que la Biblia no nos puede explicar hasta ahora. Y hay muchas, por ejemplo, la Trinidad. ¿Cómo se explica la Trinidad? ¿Ah? Díganme ustedes, ¿cómo se explica la Trinidad? No trate de explicarla porque es inexplicable. Pero el misterioso plan de Dios, pero aquí habla del plan, ¿eh? Una pregunta, por ejemplo, ¿por qué el diablo se manifestó desde el principio? Otra, ¿por qué Dios permite el mal y el sufrimiento? ¿Por qué Dios permitió la caída de Adán y Eva? ¿Por qué Satanás puede acusar a los hermanos, dominar sobre los reinos terrenales y tentar a la gente? Etcétera. ¿Y por qué unas personas vienen a Jesucristo y otros no? Y en vez de que unos vengan y otros no vengan, ¿por qué no sería mejor que todos se fueran al cielo de un tirón? ¿Por qué? ¿Por qué? La gente, claro, toma partido y dice, ah, no, todos se van a ir al cielo. No, todos se van a ir al cielo porque Dios es bonito y qué sé yo. Claro, y el juicio, ¿ah? No, pues no lo expliquen así, si esas cosas no se pueden explicar. ¿Por qué el Señor eligió que las cosas fueran como son Eso va a quedar claro una vez que se abra el séptimo sello y que, como dice aquí, cuando el séptimo ángel, perdón, séptimo sello, cuando toque la séptima trompeta, perdón, 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 no confundamos las cosas porque ya es muy complicado y yo, si me equivoco, ¿cómo las voy a confundir? No, dice, ya no habrá más demora. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el séptimo sello ya está abierto, el misterioso plan de Dios se cumplirá, sucederá tal como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Los profetas recibieron muchas cosas y que ni siquiera ellos mismos entendían. Y todo eso va a quedar claro, ¿ya? Todo, todo eso va a quedar claro. Y ahí, hay un pasaje que es muy bonito en Isaías 11:9 que dice que llegará un momento en que la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Entonces, lo lindo de que cuando esté llena del conocimiento del Señor, vamos a recibir todas las respuestas, ¿ya? Y todo se va a poner en su lugar. De eso se trata. Un detalle, por ejemplo, eso del. Ah, no, eso no, todavía no. Ya le estaba hablando por adelantado. Pero todo esto sucederá como se le anunció a los profetas. Acuérdense que hay muchas cosas que. Muchas cosas. Toda la historia del universo fue entregada también a los profetas de a poco en forma un poco oscura. Porque las cosas tenían que comprenderse en el momento que tenían que comprenderse y no antes. Una de las razones es para que nadie diga que no estaba dicho. Si yo leo una profecía y no la entiendo, le pregunto al Señor, oye, explícame. Por favor, Señor, dime de qué se trata. Y empiezo a buscar y poco a poco empiezo a aprender más de Él, aprender a conocernos. Lo más probable es que esa profecía se me olvide y ya no me preocupe más de la profecía, porque de lo que me estoy preocupando es de conocerlo más a él. Pero en un momento dice, ah, pero claro, eso era lo que quería decir. ¿Ya? Y más encima, todas estas profecías que se cumplen, que son específicas para el tiempo del tiempo final, del tiempo de la gran tribulación y por supuesto después. Porque acuérdense que esto no se termina con la gran tribulación. La gran tribulación son 7 años nomás, pero la historia continúa y continúa por un bastante tiempo antes de llegar a la eternidad. Entonces, después la voz del cielo me habló de nuevo. Me dijo, ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Después la voz del cielo me habló de nuevo, ya. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo, sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué, se volvió amargo en mi estómago. Entonces me fue dicho, tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, el rollo se lo tiene que comer el pobre Juanito. ¿Por qué es dulce en la boca y amargo en el estómago? Porque cuando uno lee la palabra de Dios, uno sabe que es palabra de Dios. Y la verdad es que, aunque se digan cosas terribles, es maravilloso leer la palabra de Dios porque Dios se está revelando a nosotros. Pero cuando llega al estómago y empezamos a comprender ciertas cosas que son difíciles de comprender, pucha que lo pasamos mal porque sufrimos con eso. ¿Ya? Porque, sí, sufrimos con eso porque en general, sobre todo la persona que tiene que entregar eso después a los otros, porque una vez que yo dijero, dijeron para mi vida, pero lo dijeron para entregárselo a los otros. Y eso significa que yo tengo que en cierta medida identificarme con el mensaje confiado, sobre todo si se me confió un mensaje. Y a Juanito se le confió un mensaje. Y encontramos un paralelo en el Antiguo Testamento, en Ezequiel. En el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, Ezequiel 2, 8, 9, el Señor le dice: Hijo del hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Ellos son el pueblo que se estaba portando mal en realidad. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Luego Ezequiel dice: Luego miré y vi que se acercaba una mano que sostenía un rollito del cual él abrió. ¿Ya? En esa época, y también le pasa lo mismo que a Juan. Después en capítulo 3, versículo 10, dice: La voz le dijo a Ezequiel: Hijo del hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente por tu propio bien. Después ve donde tus compatriotas para entregarlo, por supuesto. Y este mensaje, yo creo que es mensaje para nosotros también, ¿eh? Escuchemos, penetrémonos de las palabras del Señor, que entren en lo más profundo de nuestro corazón. Escuchémoslo atentamente para nuestro propio bien, porque una vez que lo escuchamos y nos compenetramos de la palabra de Dios, indudablemente que nuestra actitud va a ser diferente para cualquier cosa que venga, para cualquier noticia que nos den, para todo lo que vamos a vivir, nuestra actitud va a ser totalmente diferente y va a ser para nuestro bien. Y después llevémoslo a nuestros compatriotas, porque la gente necesita saber qué es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, un segundito, que tengo una hoja media verde allá. La verdad es que tomó el pequeño rollo, se lo comió, fue dulce y fue amargo a su estómago. Es cierto que nosotros estamos escuchando palabra de Dios y en cierta medida, si nosotros nos compenetramos de ella, va a ser amarga nuestro estómago y vamos a sufrir por esa otra gente, por esa otra gente, no por nosotros. Porque nosotros, el Señor, si nos compenetramos de su palabra, el Señor nos va a ir mostrando qué es lo que nosotros tenemos que arreglar de nuestras vidas, pero también vamos a sufrir por toda esa otra gente que va a quedar. Y por toda esa gente que no va a querer volver a volverse hacia el Señor. Me hace pensar en lo que le conté yo a ustedes sobre el papá de esta amiga mía. ¿Se dan cuenta del sufrimiento para esa hija que vio morirse a su padre en ese estado, con un terror horrible de ver lo que iba a vivir después? No, es espantoso. Bueno, el versículo 11, último versículo, dice: Entonces me fue dicho: Tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, pobre Juanito, le tocó duro, pero bueno, el Señor lo había preparado, ¿cierto? Entonces, mientras están sucediendo estas catástrofes en la tierra, nosotros vemos a través de este capítulo que el Señor está tomando posesión de lo que es suyo, ¿ya? Los vemos en espíritu, por el momento, porque todavía en este momento en que se lo dice, ¿cómo decir? No en el momento que se lo dice a Juan, sino que en el momento en que esto sucede, el anticristo todavía está en el poder, ¿cierto? Pero ya algo está pasando, o sea, Jesús toma posesión de lo suyo, de la tierra y del mar, ¿ah? Y dice, basta, ¿ya? Ya no hay más demora. O sea que el problema de la gran tribulación se está terminando. Nosotros vamos a seguir viendo detalles, pero este paréntesis es muy importante para que nosotros veamos que esto dura 7 años, nada más. Y que mientras esas catástrofes están sucediendo en la tierra, el Señor está tomando posesión de esa tierra, a pesar de que todavía hay cosas terribles que están sucediendo. Y está avisándonos, y está avisando que esto último, que la revelación de lo misterioso, del misterioso plan de Dios, esto último va a desencadenarse. Ya no queda nada. Hasta ese momento solo eran indicios, indicios de la gran tribulación, indicios de las cosas malas que van a suceder, indicios de cosas buenas que van a suceder. Pero ahora ya el Señor le está mostrando claramente a Juan, y nosotros ya vamos a estar allá arriba, pudiendo ver cómo el Señor pone un pie en la tierra y otro en el mar, y al fin nosotros vamos a poder decir, al fin esto se va a acabar, al fin se va a acabar. Nosotros vamos a seguir estudiándolo porque nos quedan, hasta el capítulo 18, nos quedan miserias para conocer, pero ya podemos decir, no, uff, esto es corto, dura 7 años y nada más, ¿ya? Y lo que se va a, y bueno, y otra cosa, que, y algo que tiene que suceder, porque esto es lo que nosotros estamos viendo, que él está tomando posesión de su tierra y de todo lo que existe en realidad, pero algo como él ruge, como lo que grita, lo grita como un rugido de león, es porque lo primero es su ira que se desencadena. Y en cierta medida él se sirve del anticristo para hacer visible su ira, para probar a la gente y para limpiar esta pobre tierra, para limpiarla de todas las mugres. Es como cuando uno remece un árbol y hace caer todas las frutas que está encima del árbol. Lo remece y cae todo. La tierra, el mar, con los terremotos y las quemazones y todas estas cosas, tiene que ser remecida para que se vaya purificando. Los que van, tienen que irse al infierno, están preparando ya para irse al infierno, y los otros, los que se pudieron convertir durante ese último periodo que quedaba, ya se han convertido, y la tierra va a quedar libre y va a quedar pura para que el Señor, que ya puso los pies en ese momento sobre la tierra y sobre el mar, ahora Él pueda venir a reinar. ¿Estamos? Entonces con esto llegamos al final del capítulo 10, y yo les quiero leer dos versículos con los cuales me gustaría que nos quedáramos después de leer todas estas cosas terribles. De Efesios 2, 8, 10 dice: Dios nos los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio para las cosas buenas que hayan hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, o sea, nos hizo nacer de nuevo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Ya? Si nosotros nos tenemos que preparar en algo, tiene que ser en dos cosas. Primero, si ya soy salvo, Él nos creó de nuevo, ¿para qué? Para hacer las obras buenas que tenemos que hacer, que ya preparó de antemano. Y para eso tenemos que estar sensible a su voz cada día y en cada momento de nuestro día, ¿ya? Yo me imagino ahora a la Cristi haciendo sus hoyos en el jardín, plantando esos árboles frutales. A lo mejor nosotros nos vamos a ir. Esos árboles frutales van a quedar y van a quedar para el beneficio de alguien. ¿Ya? Son esos los detalles que nosotros tenemos que ver cada día. Pero la salvación nos la dio por gracia cuando creímos. ¿Ya? Eso es para nosotros los que ya somos salvos. Y para el que no es salvo, lo primero que tiene que ver en su forma de prepararse es pedirle la salvación al Señor, que es una salvación por gracia. Cuando yo decido creerle, creer que me quiere salvar, creer que Él me quiere dar la posibilidad de irme al cielo con Él, ¿ya? No hay ningún mérito, yo no tengo que hacer nada. Y la persona que no es salva todavía no tiene ningún mérito que hacer, solamente creerle. Es un regalo de Dios. Esto lo estoy leyendo en el versículo, ¿ah? La salvación no es un premio por las cosas buenas que yo haya hecho. No hay ninguna cosa que pueda ser suficientemente buena como para que el Señor me diga, ¡ah, fue estupendo, te voy a dar la salvación. Mentira, no hay nada que pueda ser suficientemente bueno. La única obra buena que se hizo fue la obra de Jesucristo que yo la tomo para mí, porque eso es lo que Él quiere. Esa obra buena hace que yo, por su gracia, pueda recibirla y yo al creerla soy salvo. ¿Por qué? Porque somos la obra maestra de Dios, de Dios. Somos la ma obra maestra de Dios. No nos hacemos nosotros mismos, ni nadie que nos esté diciendo, haz esto, 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 esto. No, es la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo, o sea, creados en espíritu, creados en Jesucristo, habiendo recibido a Jesucristo. ¿Ya? Él me crea de nuevo recibiendo a Jesucristo, en Jesucristo. Y ahí, una vez que yo soy salvo, que acepto de ser salvo por gracia, cuando yo decido creer, ahí yo también puedo entrar a hacer las obras buenas que Él preparó para nosotros desde hace, desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Esa es la preparación que nosotros tenemos que tener en estos tiempos difíciles. Y hay un versículo en 2 Pedro 3, 17 y 18 que quiero dejárselos también, que dice, Pedro, ¿eh? Pedro está hablando, queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. ¿Ya? ¿Y cómo? Esto lo agrego yo, entre paréntesis. ¿Y cómo podemos mantenernos los errores de esa gente y perder la base firme que tiene? Nuestra base firme es firme. ¿Cómo puede ser firme? A medida que yo voy conociendo al Señor a través de su palabra y obedeciéndola en todos los detalles de la vida, lo que leímos anteriormente. Obedeciéndola, voy conociéndolo cada vez más y cada vez mi fe se va afirmando cada vez más. Y estos errores de los cuales todo el mundo anda hablando por aquí, por allá, no nos van a mover pero ni un pelo. Y no vamos a perder esa base firme que tenemos. ¿Ya? Y Pedro sigue y dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En cambio, crezcan en la gracia, o sea, en lo que el Señor nos va dando para que lo vayamos conociendo, para que nos ayude a obedecerle y para que lo vayamos conociendo cada vez mejor, conociendo al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Que les vaya muy bien y que tengan una linda semana con los ojos bien fijos en Jesucristo y no se dejen mover por todas las cosas que dicen por aquí y por allá, sin ningún temor, porque el Señor está con nosotros. Amén.
Para variar, me entusiasmo tanto con el final que se me olvida darle la tarea para la semana siguiente. Ya. Para la próxima clase, yo creo que sería bueno leer solamente el capítulo 11. Solamente, porque después vamos a... Uy, uy, después se pone complicado. Acuérdense que el capítulo 11 ya es volvemos atrás. ¿Ya? Volvemos atrás. Nosotros aquí con el 10 habíamos llegado prácticamente al final de la gran tribulación. Con el capítulo 11 vamos a volver atrás a ver otros detalles que van a suceder durante esta gran tribulación. ¿Estamos? Chao. O sea, solamente y exclusivamente el capítulo 11.